Audio de Carlos Herrero Carcedo correspondiente al libro Vivir sin cáncer. Eduardo es médico y trabaja en el servicio sanitario de una mutua. Acaba de asimilar, recientemente, que tiene cáncer colorrectal y acude a mi encuentro con la esperanza de apoyo y buenas noticias. Fuimos juntos al Colegio Maristas y varias veces nos hemos reunido para estar al día uno del otro. En esta ocasión, su visita no es por cortesía. Carlos. Hola Eduardo. ¿Cómo estás, chaval? Eduardo. No tan bien como tú. Te veo fuerte y delgado. Sigues cuidándote de lo lindo, Carlos. Procuro hacerlo adecuado en cada momento, sin más. Los dos nos conservamos bastante bien para la edad que tenemos y ya llevamos demasiados años dando guerra. Eduardo. Sí, es verdad, pero lo mío es distinto. Tú sabes lo que me gusta comer y beber. Esta tripa no logro bajarla aunque esté a dieta un montón de semanas. Carlos. ¿Será que te echa de menos y no quiere que la dejes? Eduardo. Claro. Y por eso me acompaña a todas partes desde hace décadas y me gruñe cuando la tengo a régimen. Carlos. No me digas que quieres adelgazar en serio. No me lo creo. Eduardo. Esta vez no tengo más remedio, Carlos. Tengo cáncer. Carlos. Buf. Eduardo. En todo este asunto me he acordado de tus palabras y consejos. Quiero que me des tu opinión. Sin rodeos. Necesito saber cómo van a desarrollarse las cosas. Carlos. Cuenta con ello. ¿Dónde está? Eduardo. En el colon. Estadio 2. Inicialmente cirugía. Ya me han hecho todas las analíticas para la operación del próximo mes. Carlos. Te salvarás. Eres joven y quieres seguir viviendo. Sin embargo, no es un simple pólipo. El cáncer de colon es el tercero en incidencia para los hombres y presenta una elevada mortalidad. Eduardo. Lo sé y es lo que me acojona. Estoy en el punto intermedio. Ha atravesado la capa más profunda del colon pero no ha llegado aún a los ganglios linfáticos. O eso es lo que dicen. Puede ser que estén dando las malas noticias a sorbos pequeños. Carlos. Ahora lo que importa es actuar, no hacer conjeturas. Eduardo. ¿Y qué quieres que haga? Carlos. Que saques una buena parte de tu dinero ahorrado y te marches de vacaciones saludables tú solo sin la familia. Eduardo. ¿Te has vuelto loco? Eso es imposible. Carlos. No veo por qué no te puedas escapar unos días hasta la cita de tu operación y repetirlo de nuevo una vez restablecido. Eduardo. Pues porque debo quedarme con mi mujer e hijos a esperar la fecha de entrada a quirófano. Carlos. Es tu vida la que está en juego, no la de ellos. Eduardo. No entiendo a dónde quieres ir a parar. Carlos. Los más prestigiosos científicos de las últimas décadas no han conseguido dilucidar el origen del cáncer. Te puedo asegurar que no es una lotería. Hay mapas de distribución geográfica de los diferentes cánceres. Así, por ejemplo, el riesgo de morir por cáncer colorrectal en poblaciones cercanas a fábricas de cemento es un 7% mayor en hombres y un 10% mayor en mujeres que el riesgo de morir que tienen los ciudadanos que viven en pueblos situados a más de 5 kilómetros de distancia de estas industrias del cemento. Eduardo. Pues sí que hay bastantes por la zona. Continúa, por favor. Carlos. La gente que vive cerca de una mina de carbón a cielo abierto presenta un riesgo de fallecer por cáncer de colon un 10% superior al del resto de la población que vive apartada de estas explotaciones mineras. Eduardo. Luego quieres que me aleje de cualquier foco contaminante. Carlos. Únicamente el 5% de los cánceres son hereditarios. El resto son adquiridos por interacción directa con el medio y muy significativamente en las ventanas o etapas críticas de exposición. Eduardo. Nuestra genética no lo es todo, ¿verdad? Da miedo pensar que la expresión de nuestro genoma tenga tan alta variabilidad y los oncólogos aún sigan con tratamientos de prueba y error. Carlos. ¿Cómo muestra un botón? Han sacado al mercado un test epigenético que permite identificar el perfil de metilación específico de cada tumor. Esta prueba define el tejido desde donde se inicia el tumor de los cánceres de origen desconocido, cánceres agresivos que son descubiertos por su metástasis antes que por el tumor primario y que representan el 10% de los existentes. Las marcas epigenéticas que regulan la expresión y actividad de los genes son diferentes para cada tejido, por lo que el epigenoma del ADN de la metástasis indicará el origen del cáncer primario y de ahí el tratamiento adecuado que duplicará la supervivencia. Eduardo. Las mutaciones no son la causa principal del cáncer. Carlos. No. Las células responden al estrés fisiológico reparando el ADN, suicidándose a través de la apoptosis o realizando cambios epigenéticos que varían la expresión de los principales genes reguladores del ciclo celular sin afectar a la secuencia del ADN. Eduardo. Por lo que te estoy entendiendo, diría que las mutaciones por errores de replicación del ADN no son aleatorias sino que coinciden con las alteraciones epigenéticas. Carlos. Eso es. Los genes que sufren variaciones en el patrón de metilación están predispuestos a todo tipo de mutaciones y pérdida de funcionalidad. Las marcas epigenéticas en las células expuestas a estrés fisiológico de las personas libres de cáncer son similares a las encontradas en las células tumorales en su fase inicial. Eduardo. ¿Cuánto tiempo es suficiente para que se produzca la carcinogénesis? Carlos. Cada tipo de cáncer tiene un periodo de latencia. En una primera etapa, el estrés fisiológico crónico predispone epigenéticamente a las células a mutaciones en los genes implicados en la respuesta inmune e inflamatoria a través de cambios en la regulación de la expresión de las moléculas de adhesión o receptores celulares funcionales. En esta fase se producen múltiples alteraciones en los receptores encargados de transmitir la información que llega de otras células o del exterior, lo que se traducirá en importantes cambios de la fisiología celular. Estas mutaciones tempranas, acompañadas por una incorrecta respuesta inflamatoria e inmune celular, favorecen que las células sufran mutaciones tardías en los genes que controlan el ciclo celular y el suicidio celular, es decir, los implicados en la formación de tumores. Eduardo. De esta forma, tabaco, alcohol, mala dieta, compuestos químicos, infecciones, estrés y radiaciones producirán marcas epigenéticas que impedirán la expresión de los genes supresores de tumores o facilitarán la activación de los oncogenes. Carlos. Perfecto. El cáncer se establece como consecuencia de la acumulación de mutaciones cromosómicas y alteraciones epigenéticas de los genes implicados en la regulación del ciclo celular. En la epigenética del proceso tumoral participan los patrones de metilación del ADN, las modificaciones covalentes de las histonas y los microRNAs. Cualquier variación bioquímica de nuestro epigenoma modifica la expresión de los genes involucrados en la regulación del ciclo celular. Eduardo. De acuerdo. ¿Y por qué debo irme solo de vacaciones? Carlos. Porque de esta forma aprenderás a conocerte, a escucharte y a cuidar todas tus necesidades. Con la familia tu objetivo se aleja. Eduardo. ¿Quieres decir que necesito todas mis energías para mí? Carlos. Exacto. Aunque no lo sepas, eres un ser auténtico y repleto de posibilidades. Realizando esa búsqueda interior encontrarás quién eres y lograrás multiplicar toda tu fuerza interior y potencial humano. Eduardo. Estoy contigo. Venga. ¿A dónde voy y qué tengo que hacer? Carlos. A cualquiera de los pueblos costeros cercanos a la ría que divide Lugo y Asturias. Eduardo. Estupendo. ¿Y por qué allí y no a Benidorm? Carlos. Acuérdate que el cáncer tiene más relación con el código postal que con el genético. Eduardo. Correcto. Y una vez me instale, a descansar en la piscina. Carlos. No. Vas a escoger el hotel que cumpla las condiciones que previamente hayas estipulado. Comida enteramente ecológica con restricción de sal, azúcar, lácteos, alcohol y harinas refinadas. Eduardo. Vaya plan más malo. Carlos. Espera. Aún no has escuchado la hoja de ruta. Dormir 10 horas, paseos por la mañana y por la tarde, baños de sol y de mar, batidos verdes a todas horas y reposo en la bañera con agua muy caliente en la que se han disuelto previamente 2 kilogramos de sal. Eduardo. Me van a salir escamas en la espalda y hojas en la calva. Carlos. Desayunarás varias piezas de fruta con zumos y té verde. Comerás mariscos, legumbres, hortalizas, frutos secos, verduras, cereales integrales, pescados y carnes en pequeñas proporciones. Cenarás ensaladas abundantes con pescados frescos. Es importante que consumas más de 20 productos diferentes al día libres de pesticidas y compuestos químicos. Eduardo. pero eso cuesta un pastizal. Carlos. Más cuesta el coche último modelo y nos dejamos la vida en el trabajo para pagar las cuotas.
Eduardo.
Impresionante. Me has convencido. Con lo que me gusta la comida creo que disfrutaré de lo lindo.
Carlos.
Ah, y cada mañana, te levantarás con los brazos extendidos y repetirás ante el espejo. Soy único y voy a curarme.
Eduardo.
De acuerdo.
Dieta, sol, mar, ejercicio y descanso.
Carlos.
Las marcas epigenéticas son completamente reversibles con un aporte nutricional adecuado. Los compuestos existentes en una alimentación variada y saludable te ayudarán a restablecer el nivel de metilación del ADN y de acetilación de las histonas.
Eduardo.
Muy simple, eliminando los cambios epigenéticos desaparece el cáncer.
Carlos.
Desgraciadamente no es tan fácil. La biología tumoral ha demostrado ser mucho más compleja de lo que se creía. El cáncer desarrolla resistencia a los medicamentos quimioterápicos. Con la dieta mejoraremos la efectividad de los fármacos sin matar a las células.
Eduardo.
¿Y qué logran esos compuestos naturales?
Carlos.
En condiciones normales un receptor cambia de conformación y migra hacia el núcleo donde se une a regiones específicas del ADN regulando la expresión de ciertos genes. El patrón de unión en las células tumorales se parece más al del tumor de otro hombre que al patrón de unión de las células sanas de este. Difieren los sitios del genoma a los que se unen los receptores en las células sanas y cancerosas de un determinado tejido. Existe una reprogramación en los sitios de unión del receptor al ADN en las células tumorales que sí podemos revertir paulatinamente con la introducción de una alimentación rica en nutrientes.
Eduardo.
Impresionante. Hay un nuevo y similar programa epigenético en las células cancerosas de personas con el mismo tipo de tumor y totalmente distinto al de las células sanas del mismo órgano para cada uno de los enfermos.
Carlos.
Los receptores sufren una reprogramación o variación de los sitios de unión del receptor al ADN exactamente en el instante en que una célula normal se convierte en tumoral. Con una dieta completa, las marcas epigenéticas sobre el gen que codifica el receptor y su actividad en la célula cancerosa vuelven a su estado anterior, es decir, se eliminan los cambios epigenéticos utilizados por las células tumorales para adaptarse a las condiciones adversas de su medio ambiente exterior.
Eduardo.
Está muy claro, pero me gustaría conocer con exactitud el mecanismo celular por el que se ha originado mi cáncer de colon.
Carlos.
El epitelio del colon, que se encuentra en constante regeneración, está formado por una estructura ordenada de células que se comunican entre sí mediante interacciones de una proteína que atraviesa la membrana plasmática llamada ecaderina. Esta proteína interactúa en su parte interior con otra proteína llamada betacatenina, la cual se une a su vez con alfacatenina, quien sirve de enlace con los microfilamentos de actina del citoesqueleto celular. Betacatenina también puede hallarse libre en el citoplasma, pero su concentración se mantiene siempre baja gracias a un complejo regulador negativo compuesto por las proteínas axina y supresor de tumores APK y las enzimas CK1-alfa y GSK3-beta. Las proteínas WNT que viajan a través del medio extracelular actúan como ligandos para estimular las vías de transducción de señales mediadas por receptores. Una vía importante de señalización WNT es la vía canónica o WNT con betacatenina. El ligando WNT activa esta ruta incrementando la concentración plasmática de betacatenina, lo que permite su entrada al núcleo donde activa la transcripción de genes que participan en la proliferación celular.
Eduardo.
Luego cualquier alteración en los genes que regulan la vía WNT con betacatenina y que incremente la concentración de betacatenina desarrolla crecimiento celular descontrolado.
Carlos.
Correcto. Las células del colon poseen un receptor de superficie celular llamado FZD, el cual interacciona con el ligando WNT acercando hacia la membrana al complejo regulador negativo de betacatenina. Esta unión provoca la liberación de betacatenina en el citoplasma celular, evita su degradación y eleva su concentración. Posteriormente, betacatenina sufre un cambio conformacional que promueve su migración al interior del núcleo donde interactúa con factores de transcripción desplazando a otras proteínas que reprimen la función de estos factores. Este complejo binario se une al ADN, en la parte correspondiente al factor de transcripción, quedando betacatenina disponible para unirse a otras proteínas que tienen la función de remodelar la cromatina gracias a la modificación química de las histonas. Este complejo, factores de transcripción, betacatenina y proteínas, atrae a la enzima ácido ribonucleico polimerasa, la cual después de la unión se separa e inicia su función transcripcional que produce el ácido ribonucleico mensajero y los genes blanco de la vía WNT con betacatenina que codifican proteínas que participan en la división celular. Betacatenina se desprende de las proteínas activadoras transcripcionales y sufre otro cambio conformacional que le permite interactuar nuevamente con la proteína supresor de tumores APC, cuya función es trasladar a betacatenina del núcleo hacia el citoplasma donde se encuentra el complejo regulador negativo que la elimina. Eduardo. Interesante. ¿Y cuáles son los genes que elevan la concentración de betacatenina? Carlos. La mutación del gen APC codifica una proteína APC distinta incapaz de unirse a betacatenina en el núcleo. Por su parte, la mutación del gen betacatenina codifica una betacatenina diferente que no puede ser degradada por el complejo regulador negativo. Asimismo, la mutación del gen axina produce un complejo regulador negativo anómalo que no puede degradar a la betacatenina. Estas alteraciones de los genes que regulan la vía canónica incrementan la concentración de betacatenina en el núcleo, la cual actúa como coactivador de la transcripción de muchos genes que promueven una exacerbada proliferación de células. Inicialmente aparece un pólipo, más tarde un adenoma y posteriormente, debido a la acumulación de mutaciones en otros genes, un carcinoma. Eduardo. Todas estas mutaciones provocan alteraciones en la expresión de los genes blanco de la vía WNT con betacatenina, mediante lo cual se modifican los productos proteicos que regulan la vía canónica incrementándose la concentración de betacatenina que activará la transcripción de genes relacionados con la proliferación celular. Carlos. Así es. En muchos cánceres existe una concentración elevada de betacatenina nuclear como consecuencia de las mutaciones en los genes APC, axina y betacatenina, o de los ligandos WNT, o de los receptores FZD o de ciertas proteínas imprescindibles en la vía WNT con betacatenina. Al mismo tiempo se produce silenciamiento epigenético o subexpresión de las proteínas antagonistas extracelulares de WNT, de las proteínas APC y axina o de la molécula de adhesión epitelial ecaderina, ya sea por metilación del ADN en promotores génicos o por modificaciones en las histonas. Todo esto conlleva a una señalización WNT aberrante. Eduardo. Me parece que esta historia tumoral no acaba aquí. Has hecho un paréntesis que indica que la película continúa, ¿no es eso? Carlos. Efectivamente. ¿Sabes cuál es el mayor órgano del cuerpo? Eduardo. Sí. Creo que leí hace poco que era la piel. Representa casi la sexta parte del total de nuestro peso corporal. Carlos. Pues no, la matriz extracelular. Supone una quinta parte de nuestra masa corporal total. Eduardo. Y algo me dice que tiene mucho que ver con el cáncer. Carlos. Efectivamente, los cambios que se producen en la matriz extracelular son cruciales para el crecimiento tumoral, invasión, metástasis y angiogénesis. Eduardo. Matriz extracelular siempre ha sido sinónimo de filtro biológico, respuesta inmunitaria, nutrición, inervación celular y cicatrización. ¿Qué se conoce ahora para que sea un problema? Carlos. Las alteraciones genéticas y epigenéticas que sufren las células cancerosas provocan que éstas respondan a las señales inductoras de diseminación tumoral de transición epitelial mesenquimal, provenientes del estroma asociado al tumor. La transición epitelial mesenquimal es el cambio de células epiteliales cancerosas en células tumorales con características mesenquimales. En este mecanismo de plasticidad epitelial y reactivación de programas migratorios participan los factores de crecimiento y sus receptores, las moléculas relacionadas con la matriz extracelular y la vía de señalización celular WNT con betacatenina. Eduardo. Esa transición epitelial mesenquimal tiene que ser fruto de una subregulación de los genes epiteliales y de una sobreexpresión de los genes que inducen el fenotipo mesenquimal. Carlos. En la transición epitelial mesenquimal la ecaderina se libera de la membrana y es degradada, por lo que se pierden uniones intercelulares. La inactivación de la proteína ecaderina es la llave del inicio de la cascada metastásica. La represión de ecaderina se produce, principalmente, por silenciamiento epigenético mediante la metilación de su promotor. La sobreexpresión de los factores de transcripción también subregulan la expresión de ecaderina, elevando la concentración de betacatenina citoplasmática y activando la vía de señalización WNT con betacatenina. Eduardo. Entendido. ¿Pero cómo migran las células cancerosas? Carlos. Durante la transición epitelial mesenquimal se altera la expresión de las integrinas, proteínas que unen las células con la membrana basal de la matriz extracelular, lo cual se correlaciona con el aumento de la expresión de las metaloproteinasas encargadas de la rotura de la matriz extracelular. Eduardo. Proteasas extracelulares que son esenciales en multitud de procesos relacionados con desarrollo y regeneración celular. Carlos. Y su sobreexpresión favorece la diseminación tumoral. Eduardo. Así que estas enzimas proteolíticas tumorales degradan las proteínas estructurales tisulares y proporcionan el acceso al sistema vascular y linfático. Carlos. Eso es. Se trata de una destrucción programada que proporciona a las células cancerosas un pasillo, a través de la membrana basal degradada, para la invasión tumoral. Además, los fibroblastos del estroma que rodea al tumor producen una proteína que cambia a las células presentes en el microambiente cercano al tumor haciéndolas más estiradas, contráctiles y adherentes, lo que deriva en una estructura rígida y ordenada del estroma que facilita la migración tumoral. Eduardo. ¿Pero quién dirige el programa? Carlos. Unas pocas células del tumor de colon, con actividad aumentada de la vía de señalización WNT con betacatenina mediante factores secretados por los miofibroblastos del estroma que rodea al tumor, poseen propiedades similares a las células madre. Estas células madre cancerosas del colon son capaces de formar tumores cuando son inyectadas en ratones. Eduardo. ¿Qué dices? Carlos. Las células madre cancerosas existentes en los cánceres son las responsables de que el tumor crezca y se propague. La eficacia real de la quimioterapia no puede ser evaluada en relación a la disminución del tamaño del tumor sólido, sino a la ausencia total de las células madre cancerosas en el tumor. Eduardo. Luego, la quimioterapia es efectiva en ciertos casos. Carlos. La quimioterapia debe convertirse en el tratamiento de último recurso. La contribución general de la quimioterapia citotóxica a la supervivencia a 5 años en pacientes adultos es demasiado baja para su empleo inicial. Eduardo. Además, provoca resistencia. Carlos. Los fármacos quimioterápicos generan resistencia al promover la proliferación celular descontrolada mediante la activación de la vía de señalización WNT con betacatenina mediada por los fibroblastos del estroma que rodea al tumor. Asimismo, las células cancerosas pueden inactivar un gen de su ADN y reparar rápidamente el daño sufrido, haciéndose insensibles al citotóxico. Eduardo. Pensaba que las células madre solo se encontraban en los embriones y en la médula ósea. Carlos. Existen células madre pluripotentes en muchos órganos y tejidos y algunas con la suficiente plasticidad para generar células especializadas de otros linajes. No son células primitivas derivadas directamente del embrión, sino auténticas fábricas celulares de suministro especial. Eduardo. De esta forma se eliminan los problemas éticos que tanto suscitaba el empleo de embriones humanos congelados. Carlos. Se pueden reprogramar, epigenéticamente, células somáticas humanas y conseguir células madre. Eduardo. Algo me suena del trabajo de un premio Nobel. Carlos. Introduciendo factores de transcripción en fibroblastos se induce su reprogramación a células madre pluripotentes con características similares a las células madre embrionarias. Estas nuevas células madre se pueden diferenciar en otro tipo celular que servirá para los trasplantes, evitando así el rechazo inmunológico. Eduardo. Magnífico, me parece que se van a regenerar los órganos dentro de poco. Carlos. Todavía hay que solventar algunas lagunas, pero ten por seguro que la epigenética será la llave de la salud en el futuro. Eduardo. Soy todo oídos. Cuéntame. Carlos. En la reprogramación de las células somáticas a células madre pluripotenciales se pierden marcas epigenéticas propias de las primeras, al mismo tiempo que se adquieren otras diferentes que son características de la pluripotencia celular. Los genes pluripotentes se activan con la desmetilación de sus regiones promotoras, es decir, presentan una firma epigenética única. Eduardo. Entonces, ¿qué pretenden conseguir? Carlos. Obtener células madre pluripotentes exactamente iguales a las células madre embrionarias. La clave es reorganizar la cromatina, con las metilaciones del ADN y las modificaciones de las histonas, tal como se encuentra en las células madre embrionarias. Eduardo. ¿Tú crees que se conseguirá? Carlos. En unos años las multinacionales farmacéuticas ofrecerán todo tipo de células terapéuticas. El problema radicará en la no universalidad de esos tratamientos. serán accesibles únicamente para una mínima población.
Eduardo.
Pagamos la investigación entre todos y se benefician unos pocos.
Pero continúa, por favor, con la medicina que ha de llegar.
Carlos.
La identidad celular no es irreversible.
Una célula madura puede convertirse en otra célula diferenciada.
La introducción de un factor de transcripción en un fibroblasto puede cambiar su expresión génica y su epigenoma induciendo la transdiferenciación, por ejemplo, a célula muscular o a neurona.
Eduardo.
Por eso las células tienen el mismo ADN y son distintas al expresar unos genes en lugar de otros.
Carlos.
Tal cual.
En unas células los genes estarán hipometilados con histonas acetiladas y en otras, los mismos genes sufrirán hipermetilación con histonas que soportan marcas represoras.
Son necesarias varias modificaciones epigenéticas conjuntas para que un tipo de célula se convierta en otra de un órgano o tejido diferente.
Eduardo.
La buena noticia es que ese perfil epigenético es reversible.
Carlos.
Con el tiempo las células adquieren identidad epigenética y diferenciación celular, pero, afortunadamente, se puede modular.
Eduardo.
¿Y cuáles son más determinantes, las marcas epigenéticas o los factores de transcripción?
Carlos.
En la transdiferenciación celular, los factores de transcripción inician el proceso siendo capaces de regular la expresión génica en el núcleo, mientras que las marcas epigenéticas garantizan la consecución del mecanismo de diferenciación celular.
Eduardo.
Así que se utilizará la piel para obtener células neuronales.
Carlos.
Se pueden obtener neuronas funcionales e integrativas con las preexistentes a partir de los fibroblastos de la piel sin pasar por el estado de células pluripotentes.
Eduardo.
Luego ya se puede conseguir cualquier célula.
Carlos.
Todavía falta por resolver algunos inconvenientes, pero están en ello.
El hecho principal que ratifica su futuro empleo es que existen casos de transdiferenciación celular en la naturaleza.
Eduardo.
¿Y la investigación que dice de la epigenética?
Carlos.
Por ejemplo, que la epigenética es la parte reguladora responsable de nuestra calidad de vida y longevidad.
Eduardo.
Madre mía.
Carlos.
Se compararon la función respiratoria celular y los cambios o daños en el ADN mitocondrial de sujetos jóvenes y mayores.
Únicamente había diferencias en la primera variable, donde la tasa de respiración celular era más baja en las personas de edad avanzada.
El daño en el ADN mitocondrial no era superior en las células de los ancianos.
Reprogramaron los fibroblastos de los dos grupos de personas a células madre pluripotentes y, posteriormente, los devolvieron a su forma inicial de fibroblastos.
Todos los fibroblastos, ya sea de los jóvenes o de los mayores, tenían tasas de respiración altas comparables a las de los fibroblastos fetales.
Esto demuestra que los defectos mitocondriales relacionados con el envejecimiento celular están regulados por la epigenética y no por la acumulación de mutaciones mitocondriales.
Eduardo.
Esto es el principio de la inmortalidad.
Carlos.
Para eso aún falta mucho, aunque seguro que duplicaremos la esperanza de vida en unas décadas.
Pero volviendo a lo anterior.
La reprogramación de las células somáticas de las personas mayores a células madre pluripotentes supone un reseteo o pérdida de las marcas epigenéticas acumuladas en el ADN mitocondrial y, en el caso del estudio, se consigue una mejora de la respiración celular.
La memoria celular de las células somáticas está basada en la metilación del ADN y los genes pluripotentes necesitan para su activación la desmetilación de sus regiones promotoras.
Eduardo.
La mitocondria es la central energética de las células, aunque parece que participa también en bastantes procesos fisiológicos.
Carlos.
Está involucrada en apoptosis, cáncer, Parkinson, diabetes y envejecimiento celular.
Eduardo.
Nada, como el perejil, aparece en todas las salsas.
Pero exactamente, ¿qué son las mitocondrias intracelulares?
Carlos.
La mitocondria tiene su propio ADN, distinto al ADN del núcleo, y se reproduce, intracelularmente, de forma independiente de la célula en la que se encuentra.
Se trata de una célula procariota primitiva que estableció una relación de simbiosis con una célula eucariota ancestral incorporándose en su citoplasma.
Eduardo.
Alucinante.
La mitocondria posee ADN bacteriano.
Carlos.
Eso sí, ha ido perdiendo, paulatinamente, genes de su genoma durante miles de millones de años, transfiriéndolos al genoma nuclear de la célula hospedadora.
Eduardo. y supongo que esa transferencia de ADN mitocondrial al ADN nuclear se sigue produciendo.
Carlos.
Cuando se degrada una mitocondria, su ADN se libera al citoplasma de la célula y este ADN mitocondrial migra al núcleo durante la división celular, justo cuando la membrana nuclear se rompe para la formación de las células hijas. Las células cancerosas requieren mayor cantidad de energía que las sanas, por lo que se degradan más mitocondrias y se transfiere mayor cantidad de ADN mitocondrial al genoma nuclear en las células tumorales.
Eduardo.
Parece como si el tumor recibiera ayuda con la recepción de la información del ADN mitocondrial.
Carlos.
Con los años y con las agresiones que recibe diariamente nuestro organismo, el número de mitocondrias, centenares por célula, decrece. Parte de este material genético mitocondrial defectuoso se incorpora al ADN nuclear de las células sanas. En algunas células cancerosas, las fusiones de los genomas mitocondrial y nuclear tienen consecuencias funcionales en el desarrollo tumoral mediante la alteración de genes del ADN nuclear o la creación de nuevos transcritos de ácido ribonucleico mensajero.
Eduardo.
Es todo tan frágil que da miedo conocer los mecanismos.
Carlos.
Sin embargo, el ADN mitocondrial ha permitido a la humanidad adaptarse al medio. Existen poblaciones con diferentes susceptibilidades a enfermedades ya que presentan cambios coevolutivos en sus genomas mitocondriales, lo que les confiere variabilidad de su bioquímica mitocondrial y de su metabolismo.
Eduardo.
Si tuviera que apostar, diría que han sido buenos aliados.
Carlos.
Indudablemente se han convertido en esforzados compañeros dedicados a la provisión de energía celular y al mantenimiento dinámico del proceso de apoptosis. El sistema defensivo ancestral bacteriano, una vez incorporado en el ADN nuclear de las células eucariotas, es el que ha permitido a las mitocondrias integrarse en los mecanismos de muerte celular.
Eduardo.
De muerte y de vida celular.
Carlos.
Correcto. Algunos genes mitocondriales que codifican proteínas transmembrana y enzimas esenciales en la maquinaria de generación de energía son supresores de tumores. Las mutaciones o el mal funcionamiento de estos genes pueden producir cáncer y favorecer el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que alimenten y diseminen el tumor.
Eduardo.
Se podría decir que el tumor es inmortal si no fuera porque acaba con la vida de la persona que lo padece.
Carlos.
Es cierto. Las células tumorales incrementan la cantidad disponible de la enzima telomerasa para continuar dividiéndose. Los telómeros, que se encuentran en los extremos de los cromosomas, se hacen más cortos cada vez que una célula se divide y forma nuevos cromosomas, es decir, con la edad. Cuando la longitud de los telómeros es muy corta, pierden su función protectora de los cromosomas y finalmente dejan de dividirse. Las células cancerosas aumentan los niveles de telomerasa, enzima que reconstruye los telómeros y proporciona la capacidad de que se multipliquen indefinidamente. Sin telomerasa, las células tumorales aguantarían el mismo tiempo que las células sanas.
Eduardo.
La telomerasa es el elixir de la vida eterna.
Carlos.
Ojalá sucediera así. Se ha comprobado en modelos animales que cuando el sistema se diseña con menos telomerasa se envejece prematuramente, pero se tiene menor probabilidad de sufrir cáncer. En los modelos con mayor disponibilidad de telomerasa, por el contrario, se favorece la proliferación de cáncer.
Eduardo.
Seguiremos, entonces, esperando a la piedra filosofal.
Carlos.
Creo que ya la han encontrado.
Eduardo.
Estupendo.
¿Cuál es?
Carlos.
La epigenética.
Eduardo. ¿Quieres decir que la acumulación de unos grupos metilo en las zonas promotoras de ciertos genes es la responsable del cáncer?
Carlos.
En gran parte sí. Ya son muchos los genes supresores de tumores descubiertos que se encuentran inactivados por metilación aberrante de esas zonas promotoras localizadas al inicio de los genes, llamadas islas CPG. La hipermetilación bloquea la expresión del gen del cáncer de mama BRCA1, del gen del cáncer de colon HMLH1, del gen del cáncer de próstata GSTP1, del gen que codifica el inhibidor del ciclo celular o inhibidor de quinasas dependientes de ciclinas P16-INT4A y del gen de reparación de ADN o protector de agresiones ambientales MGMT. Además, la metilación aberrante del ADN en las células cancerosas inactiva ciertos microácido ribonucleico que participan en la inhibición de la proliferación y diferenciación celular tumoral, lo cual induce la progresión del cáncer y la metástasis.
Eduardo.
Patrones normales de metilación evitan el cáncer.
Carlos.
perfecto. La hipermetilación silencia la expresión de genes supresores de tumores y la hipometilación de las secuencias promotoras de proto-oncogenes activa la transcripción y transformación a oncogenes. Eduardo. Mutaciones y alteraciones epigenéticas. Pero, ¿cómo aparecen esas marcas epigenéticas? Carlos. Las ADN metiltransferasas toman un grupo metilo, un átomo de carbono unido a tres átomos de hidrógeno, de la molécula SAM y lo colocan en bases específicas de una secuencia del ADN. La metilación regula la expresión de los genes que actúan en el desarrollo embrionario, la diferenciación y proliferación celular. En las células tumorales los genes que codifican las ADN metiltransferasas están sobreexpresados. Esta metilación aberrante del ADN producida por las ADN metiltransferasas inactiva la expresión de genes supresores de tumores. Si eliminamos estas ADN metiltransferasas, los genes hipermetilados se desmetilan, las células tumorales revierten su fenotipo y se vuelven a expresar los genes supresores de tumores. Eduardo. Eso es todo. Carlos. No, hay más. Las proteínas que envuelven el ADN como si fuera un collar de perlas, las llamadas histonas, regulan la transcripción ya que pueden ser modificadas, tras la traducción, mediante la metilación y acetilación de algunos de sus aminoácidos. La metilación de histonas se relaciona con silenciamiento de genes y la acetilación de histonas con desempaquetamiento, transcripción y activación de la expresión de genes. La acetilación de las histonas regula la expresión de genes relacionados con inflamación, reparación del ADN y proliferación celular. Las enzimas histona-acetiltransferasas acetilan las histonas, lo que debilita su unión con el ADN. Este desempaquetamiento permite la movilización y el reordenamiento del nucleosoma, el acceso de la maquinaria de transcripción al ADN y la activación de la expresión de un gen. Los patrones de metilación y acetilación de histonas son diferentes en las células cancerosas con respecto a las sanas. Eduardo. Luego se estarán investigando fármacos epigenéticos. Carlos. Se están empleando los inhibidores de las ADN metiltransferasas que reactivan la expresión de genes supresores de tumores y los inhibidores de las histona desacetilasas que inducen acetilación de las histonas y expresión de genes que reparan el ADN y evitan la proliferación celular descontrolada. Otros fármacos en estudio son los inhibidores de las histona metiltransferasas, los inhibidores de las histona desmetilasas y los activadores de los microRNAs. Eduardo. Lo que se pretende conseguir es el ADN no metilado y las histonas acetiladas para que la cromatina disminuya su compactación y sea más accesible a los factores de transcripción. Carlos. Estupendo. Y para ti, ¿cuál piensas que es la causa de toda esta tormenta de metilaciones y desacetilaciones? Eduardo. El medio ambiente. Incluyendo los productos químicos sintéticos que se añaden a la pésima alimentación que empleamos. Carlos. Como bien dices, el problema viene del exterior, pero la preocupación máxima que está surgiendo entre los investigadores independientes es el amplio cóctel de disruptores endocrinos presentes en nuestro organismo. Eduardo. También lo he leído. Los disruptores endocrinos son las sustancias exógenas que actúan como nuestras propias hormonas, a bajas dosis, y que se encuentran en todas partes. Carlos. Así es. El 40% de los cánceres son hormonodependientes. La exposición durante la etapa fetal y la pubertad a este amplio cóctel de disruptores endocrinos está empezando a ser relacionada con el incremento desproporcionado de este tipo de tumores en la vida adulta. Eduardo. Buf. Sí que son peligrosos los pesticidas, los plásticos utilizados por doquier y las sustancias añadidas a los alimentos. Carlos. Según la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo que pueden producir cáncer son el tabaco, la falta de actividad física, los factores alimentarios, la obesidad, el alcohol, las infecciones, la contaminación ambiental, los carcinógenos ocupacionales y las radiaciones. Eduardo. Se han cubierto de gloria. Carlos. Lo dice una organización creada en 1948. Formada por más de 7.000 personas y regida por una asamblea compuesta por casi 200 estados miembros. Eduardo. Una verdadera lástima. Se nota, claramente, quién manda en toda esa organización. Pero dime, ¿no sería interesante profundizar en una dieta epigenética que restablezca la salud deteriorada y prevenga el cáncer? Carlos. No soy partidario de los alimentos estrella. Eduardo. Ya, pero los que están enriquecidos con la vitamina B12 y el ácido fólico sí que son más convenientes que los otros.
Carlos.
Las únicas restricciones son la sal, el azúcar, los lácteos, el alcohol, las harinas refinadas, las bebidas azucaradas y todos los alimentos procesados. Ingiriendo una veintena de productos ecológicos diferentes todos los días de tu vida e intentando, también, que sean distintos de un día para otro no tienen sentido los suplementos nutricionales o los alimentos principales.
Eduardo.
El número 20 se refiere a tomar al día, por ejemplo, naranja, pera, uvas, piña, melocotón, limón, tomate, lechuga, brócoli, coles de Bruselas, cebolla, ajo, zanahoria, pimiento, aceite de oliva extra, lenguado, almejas, mejillones, pollo y carne de vacuno.
Carlos.
Perfecto. Eso para un día. Al día siguiente la misma variación pero con otras verduras, frutas, pescados, mariscos y carne. Se pueden incluir en la lista la enorme variedad de especias, infusiones y frutos secos. Tenemos, actualmente, la posibilidad de realizar nuestra compra con productos foráneos. Hay que aprovechar las pocas ventajas que ofrece la globalización a los ciudadanos.
Eduardo.
Se me está abriendo el apetito y las ganas de empezar el tratamiento. En cuanto salga me voy a una tienda ecológica. Luego, me pongo con la búsqueda del hotel gallego o asturiano que pueda ofrecer este tipo de servicio de alimentación natural.
Carlos.
Estupendo. Me alegra haberte animado. Estoy convencido de que notarás el cambio a mejor.
Eduardo.
Lo único que siento es no haberte hecho caso para acudir contigo a la prueba bianual de cribado de cáncer de colon mediante una simple extracción de sangre.
Carlos.
Como te dije, el test septina 9 detecta la forma metilada del gen septina 9. Se trata de una prueba sencilla en sangre que determina la existencia o ausencia de cáncer de colon en los estadios iniciales. Es otro nuevo marcador tumoral genético que se añade a los otros métodos de diagnóstico precoz que ya disponen los laboratorios privados.
Eduardo.
Otra vez las marcas epigenéticas de los metilos.
Carlos.
Hacen lo contrario a las hojas de los árboles. Los grupos metilo se colocan sobre el ADN en condiciones adversas, para luego abandonarlo cuando se implementa una alimentación variada y se elimina el foco de agresión.
Eduardo.
El envoltorio dinámico del ADN es la adaptación al medio.
Carlos.
Y los alimentos naturales son el tratamiento epigenético preventivo para todas las enfermedades.
Eduardo.
Te doy las gracias por tus consejos. Espero mantenerte al día con esta aventura que debo afrontar.
Carlos.
No hay por qué darlas. Gracias a ti por la entereza y el buen humor que has demostrado.
Eduardo.
Un abrazo, Carlos.
Hasta pronto.
Carlos.
Hasta luego, Eduardo.
Ah, se me olvidaba. Los alimentos frescos conservan la longitud de los telómeros sin provocar la activación de la telomerasa.
Eduardo.
Bravo. Son los que proporcionan la eterna juventud y mantienen a las células libres de cáncer.
Carlos.
No lo olvides, querido amigo.
Eduardo.
No lo haré.
Te lo aseguro.
Fin del libro Vivir sin cáncer de Carlos Herrero Carcedo.